¿Trae Biblia? ¿Sí? Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gracias a Dios hemos podido ir avanzando en el estudio de este libro. Comenzamos a principios de este año a estudiar el libro de Romanos y pues ya estamos en la última parte del libro, capítulo 12. Comienza la última parte, la última sección clara del libro, que es la práctica, ¿no? 12, 13, 14, 15, 16 están enfocados en esto. Y la verdad es que ya he podido dormir mejor, ¿no? Después de ver toda la teología y toda lo que Pablo enseña en los primeros capítulos, los primeros 11 capítulos, que de repente ser así decir qué es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Sé que Dios nos dio gracia para poder entender y poder no solo eso, sino aplicar las cosas que aprendimos en nuestra vida, ¿no? Ese propósito. Y llegamos a la decisión que es un poquito más no tranquila ni light, pero es más fácil de entender y es muy clara para nosotros. Si tú lo lees, ya Dios está hablando fácilmente, ¿no? No necesitas ser un exégeta para poder enseñar esto, ¿no? Es muy claro lo que empieza a hablar aquí porque es práctico, nos lleva a eso, ¿no? Y la semana pasada estuvo con nosotros el pastor Alex Aguad enseñándonos los primeros dos versos que, si tú recuerdas, hablan de nuestra relación con Dios, ¿no? Él decía cómo esta parte comienza a hablar de la vida cristiana, ¿no? Y los primeros versos habla de la vida cristiana y nuestra relación con Dios. ¿De qué manera tenemos nosotros que venir y presentarnos delante de Dios después de haber entendido todo lo que ha hecho por nosotros? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos hemos visto la misericordia de Dios que Dios ha tenido para toda la humanidad, tanto a gentiles como judíos. Y después de eso, pues lo más lógico es entregarnos y presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable para Él, ¿no? Eso es lo más lógico. Por lo menos debería de ser así, ¿no? Eso es lo que significa el culto racional, ¿no? La forma más lógica de presentarnos a Dios. Entonces, después de ver eso y como base de eso, ¿no? Me encantó como Alex lo decía la semana pasada, ¿no? La doctrina es la base de nuestra vida práctica, ¿no? O sea, esa doctrina de lo que hemos podido entender nosotros es lo que nos lleva a poder vivir, ¿no? Como Dios le agrada, porque estamos viviendo de acuerdo a esa doctrina, y es importante eso. Y aquí es donde empieza Pablo a exhortarnos y animarnos a vivir esta vida cristiana que Dios desea para nosotros, ¿no? Que le dé gloria solamente a Él, ¿no? Y veamos eso, ¿no? El orden que Dios ha establecido en la obediencia de su pueblo, y eso lo puedes ver no solo en la iglesia, sino desde el Antiguo Testamento siempre fue así. El orden en obediencia siempre ha sido primero adoración y después servicio, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí. Empezó con adoración, los primeros dos versículos. Adoración, presentarte a Dios como un sacrificio vivo. Pero ahora viene la parte de servicio, práctica, ¿no? Y como te decía hace ratito, siempre ha habido eso. Siempre ha sido el orden en la obediencia con Dios. Primero es adoración y después servicio. A veces, ¿no? Queremos empezar al revés. No, yo quiero servir, después adorar. No se puede, no vas a hacerlo correctamente. Primero es adoración y tu servicio va a ser el correcto delante de Dios. Es muy lógico, ¿no? Así tan lógico como dice el culto racional. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Nuestra relación con Dios debe afectar nuestra relación con todos los demás, ¿no? Hoy vamos a ver nuestra relación en la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Dios ha provisto, ¿no? De dones para que tú y yo podamos servirnos y podamos adorar a Dios de esa manera. Y es lo que Pablo va a empezar a enseñarnos en estos pasajes, en estos primeros pasajes. Y antes de continuar, voy a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y al terminar, quisiera orar para poner este tiempo en manos de Dios. Dice el verso 3 de Romanos 12: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por una oportunidad más de poder estar aquí, Señor. Es hermoso ver que mientras que esperamos tu regreso podemos buscarte, podemos conocerte y podemos servirte, Señor. Eso venimos, Dios. Por favor, permítenos estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos este día, a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Estamos en, como hablamos hace un rato, en una parte práctica, Señor. Sé que tú quieres hablarnos definitivamente y tú quieres mostrarnos de qué manera podemos adorarte, Señor, de qué manera tú quieres que te adoremos, Señor. Y eso es lo que te pedimos, ayúdanos a estar atentos, quita cualquier distracción, Señor, que pueda haber ruido, Señor, sueño, quítalo, Señor, y permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos ahí en esa sección. Pablo comienza el capítulo, solamente voy a leer los dos versículos, 1 y 2, para recordar de dónde venimos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto habla de un sacrificio, de ofrecernos a Dios. El propósito de ofrecernos a Dios como sacrificio vivo no es algo místico, porque a veces pensamos que puede ser algo así. No es algo místico, sino es algo práctico. Es lo que Pablo nos va a empezar a enseñar. Y lo primero que tenemos que ver es eso. Dios no está hablando de algo místico, de un sacrificio vivo, a ver cómo se hace eso. No, eso se ve en la práctica. Es algo que podemos hacer. Es imposible ofrecernos a Él como un sacrificio y permanecer inactivos en su obra. Dios nos ha llamado a la obra, no solamente a conocerle, a servirle a cada uno de nosotros. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, has creído en Él para salvación, todo lo que vimos capítulo 1 al 11, si tú has puesto tu fe en Él y lo has creído, Dios te ha llamado a servirle y a estar activo en su obra. La adoración verdadera no puede separarse del servicio, es lo que estamos viendo aquí. Porque muchos dicen: no, yo adoro a Dios, pero a mi manera, en mi casa, ¿no? Yo no sirvo, ni voy a la iglesia, yo tengo mi Biblia en mi casa. ¿Sabes qué? Eso no es adoración. Tú adoras a Dios como tú quieres, pero no adoras a Dios como Él merece. ¿Se me explico? Como Él es digno. Y es importante que aprendamos a adorar a Dios como Él merece y como Él quiere que le adoremos, no como tú o yo queremos. Él es el único digno de nuestra adoración. Entonces es importante eso. Pero el servicio correcto depende de una relación correcta. Y una relación correcta necesita de una actitud correcta. De estas tres cosas son las que habla Pablo en esta sección del capítulo. A veces pensamos que como creyentes debemos de buscar tener buenas relaciones con los demás, ¿no? Los demás creyentes. Y no es que esté mal buscar eso, pero más que una buena relación, debemos de buscar tener una correcta relación. ¿Cómo Dios pide que nos relacionemos? Porque muchas veces buscar una buena relación con alguien es simplemente dejarle de hablar. No, yo tengo una buena relación con él, nunca me peleo con él, pues ni le hablas, ¿no? Pues ¿cómo te vas a pelear? No, una relación correcta. Y esto solo se logra teniendo la actitud correcta. Y eso es lo primero que vamos a ver en el versículo 3. Una actitud correcta. ¿Qué dice el verso 3? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo claramente nos habla, aunque no lo menciona, nos habla de humildad. Esa es la actitud correcta. Humildad. Para empezar, dice: digo, pues, por la gracia que me es dada. De Pablo, ¿no? Como un maestro, ¿no? Y no solo un maestro, como un pastor, y ejercitando sus dones, muestra una exhortación con gracia. Por eso dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, les voy a exhortar, les voy a animar a esto. Dice: a cada cual que está entre vosotros. Y con esa frase de cada cual que está entre vosotros, vemos claramente que Pablo está hablando de nuestra relación con la iglesia. ¿Sí te das cuenta de eso? A cada cual que está entre nosotros, no está hablando a todos nosotros. Todos los que estamos aquí en Semilla Toluca, Dios está hablando a cada cual de los que estamos entre nosotros, ¿no? Y el que está hablando, obviamente aquí en este momento Pablo está hablando a judíos y griegos, es interesante, de esas dos razas, digámoslo así, estaba formada la iglesia primitiva. La iglesia en Roma eran judíos y griegos y gentiles, probablemente no tenían muchas diferencias entre ellos, pero Pablo menciona esto: estoy hablando a cada uno de ustedes. Y lo primero que dice es esto: que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Eso es lo primero que debo de hacer para poder tener una correcta relación con los demás, es no tener más alto concepto de mí que el que deba tener. Y también dice, y pensar de mí con cordura. Y ese es el problema del hombre. Realmente el orgullo, estoy hablando de orgullo, una vanagloria, tener un alto concepto de nosotros. Es más, ese es el pensamiento allá fuera del mundo. Tú eres un campeón, tú puedes hacerlo. Todo el tiempo te está enseñando eso. En la escuela todo el tiempo te enseñan eso, ¿no? Así es como te instruyen. Pero ya vimos un versículo anterior, dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación ¿de qué? De tu entendimiento. Y tenemos que empezar por ahí, reconocer esto. Si yo empiezo a tener un alto concepto de mí, va a ser un problema en mis relaciones con los demás. Y probablemente tú puedes ver eso todos los días en tu trabajo, con las gentes que no creen en Dios y viven así y tienen un alto concepto de sí. Ese es el principal problema. Pablo nos anima y nos exhorta a eso, que ninguno de nosotros tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Dice ahí, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué significa esto? Pensar de sí con cordura. Esto significa pensar con sano juicio. Lo que significa pensar con un juicio sano, pensar con sobriedad, pensar de uno mismo de manera sabia y sobria. Eso significa. Y no es fácil, pero tenemos que empezar a hacer eso si realmente queremos tener un buen servicio a Dios, una buena relación con mis hermanos. Pensar de mí con cordura. Esto habla de reconocer quiénes somos realmente. Esto habla de eso, quién soy realmente. Reconociendo no solo mi capacidad, sino mi incapacidad. El tener clara nuestra capacidad, sin presunción ni falsa modestia, es una de las primeras cosas esenciales para poder ser útil en la obra de Dios. La actitud adecuada cristiana es esta, la humildad. Y la falta de esta virtud es la causa de que muchos creyentes tropiecen. Mucho tropiezo por eso. Personas que olvidan de dónde lo sacó Dios. Porque esa es la clave. ¿Cómo puedo tener, ¿no?, el concepto correcto de mí? ¿Cómo puedo pensar de mí con cordura? Recuerda lo que Dios hizo por ti. No olvides la cruz. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda que sin Cristo eres polvo. No eres nada. Cristo es el que te vino a dar una identidad y un valor, pero no sobrepases ese valor. Él es Dios. Él es el único digno de toda gloria y honor. Siempre existe el peligro de que alguien se crea súper espiritual. Es interesante, no estamos hablando de allá afuera, ¿no?, que haya alguien que siente el súper abogado o súper licenciado, no. Estamos hablando de aquí adentro en la iglesia. Y siempre está este peligro de que alguien se sienta súper espiritual y pretenda colocarse por encima de otros. Y por ahí tenemos que empezar. La práctica de una conducta genuinamente cristiana se demuestra mediante la humildad y el amor. Es necesario esto. Una y otra vez la palabra nos habla de humillarnos. Dios resiste a los soberbios, ¿recuerdas? Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Es el camino. La humildad es el camino del servicio. ¿Tú recuerdas? Jesús dijo, lo único que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Obviamente todo, lo implícito, seamos como Jesús, pero lo que Jesús puso énfasis fue eso: aprended de mí estas dos cosas, mansedumbre y humildad. Necesitamos aprender esto para poder servirle, ser útiles en la obra. La humildad que Dios requiere de nuestra parte, y no solo la humildad que Dios requiere, sino la humildad que Dios honra. Esa humildad no subestima ni sobreestima sus dones, sino que los valora con acierto y los usa con rectitud. Y tenemos que empezar por ahí, humildad. Ahí comienza Pablo. Y dice el texto, que piense decir con cordura, dice al final, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Primeramente, Pablo dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No dice conforme a la medida de conocimiento, ¿verdad? Sino de fe. Y me encanta esto porque para poder comenzar, ¿no?, a servir a Dios y tener esta humildad, esta actitud correcta, no necesitamos conocimiento de Dios. Es necesario más adelante, sí, pero lo que necesitamos simplemente es fe. Es fe. Esto involucra confiar en Dios. Es lo que está diciendo Pablo, confiar en Dios para que trabaje a través de nosotros de manera que llevemos bendición a otros. A eso se refiere cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos de confiar que lo que Dios nos ha dado y en el lugar en que nos ha puesto es donde quiere usarnos. Y que nos ha dado la capacidad para poder servir a otros en humildad. Es fe también. Me encanta ver eso. Pablo comienza este versículo hablando de gracia y de fe. ¿No comenzó todo así? Efesios 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 9. De eso se trata. Así vamos a continuar caminando. Por gracia y por fe. Ahí es donde vamos a poder glorificar solamente a Dios. Obviamente eso, para eso necesitamos humildad, como veíamos. Verso 4. Es donde Pablo empieza a hablar de nuestra relación correcta con los demás. Y para llegar a eso tenemos no solamente que tener la actitud correcta, sino entender quiénes somos en Cristo. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo empieza a poner esta analogía, ilustración del cuerpo. Ya habló de ella, ya dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza. 1 Corintios 12, si quieres leerlo en tu casa. Pablo habla más acerca de esto. Unidad, diversidad, un cuerpo en Cristo es lo que somos. Dice él, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y está hablando del cuerpo físico, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso lo podemos ver claramente, es un ejemplo bien sencillo para nosotros. Si tú estás aquí escuchándome, estás sentado, es porque tienes un cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sabes de qué está hablando. Tienes un cuerpo que tiene manos, tiene dedos, tiene uñas, tiene pies, tiene piernas, ¿no?, cabeza, oídos, boca, nariz, diferentes miembros, ¿te das cuenta? Pero es un cuerpo. Unidad, diversidad. Diversidad son los miembros, diferentes. Y no solo eso, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos. Es cierto, no todos tenemos la misma función también en el cuerpo de Cristo. Pero todos tenemos una función en el cuerpo. ¿Sí me explico? Porque de repente podemos pensar en eso. Ah, ok, pues entonces yo pues nada, me quedo sentado como espectador, viendo la gracia de Dios cómo se mueve. No, tú también tienes una función en el cuerpo de Cristo. No es la misma que a lo mejor la persona que te recibe en la entrada, o que da clases a los niños, o que está aquí enfrente hablándoles. Tal vez no es la misma función, pero sí tienes una función. Y eso es lo primero que tenemos que ver en nuestra relación con otros. Dios te ha llamado para funcionar. La palabra función ahí es la palabra praxis en el griego, que habla de práctica. Y estás llamado a eso, a funcionar en el cuerpo, a practicar lo que Dios te ha dado. Todos estamos llamados a eso. Y dice el verso 5, así nosotros, o sea, así como el cuerpo, y tu cuerpo que tienes, el cuerpo físico, el cuerpo humano, así nosotros, siendo muchos, muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces, como vemos en esos versículos, Pablo usa la analogía del cuerpo humano para ilustrar la unidad y la diversidad, ¿no?, que hay en el cuerpo de Cristo. Lo mismo que ocurre dentro de un cuerpo material, donde hay muchos miembros con diferentes funciones, como veíamos, eso mismo ocurre dentro del cuerpo espiritual, que es la iglesia. Es muy sencillo lo que Pablo está diciendo. La idea es que cada creyente, como parte del cuerpo, es individualmente miembro de otro creyente que también forma parte del cuerpo. Es lo que dice al final. Y todos miembros los unos de los otros. Los miembros del cuerpo no discuten, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto que de repente tu mano te da una cachetada solita así? ¿No? O sea, un golpe en el estómago. No. Los miembros del cuerpo no se envidian. O sea, la mano no está diciendo, ay, ¿por qué no fui ojo? ¿No? ¿O por qué no soy boca? A mí me gusta hablar mucho. No, no se envidian. Ni se pelean unos con otros. Así debería de funcionar el cuerpo de Cristo. Cada parte del cuerpo realiza sus funciones. Sin ninguna objeción, sin ninguna envidia, sin ningún reclamo, sin ninguna pelea. O sea, ¿qué sucede cuando una parte de tu cuerpo realmente se está rebelando contra otra? Es una enfermedad, ¿no? Probablemente un cáncer, es lo que hace, células se comen a otras células. Y a veces así somos, parecemos cáncer en la iglesia, comiéndonos unos a otros. En lugar de estar buscando primeramente qué función me ha dado Dios en el cuerpo y de qué manera tengo yo que empezar a practicar esa función. Y eso lo tenemos que buscar. Ya lo dijimos, ya lo dijo el texto. Todos tenemos una función. Y es tu responsabilidad. No es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad buscar cuál es esa función. Y empezar a ser responsable en esa función. ¿Sí me explico? Todos estamos llamados a eso. Todos tenemos que estar funcionando. Y de la manera correcta, como te decía. No envidiando, no discutiendo, no peleándonos. Es el cuerpo de Cristo. Solo medita en eso, es el cuerpo de Cristo. Imagínate si tu cuerpo, siendo quien eres, un pecador redimido, funciona bien, ¿cuánto más debería ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, funcionando correctamente? Y te voy a decir algo, el cuerpo de Cristo no solamente es semilla de mostaza. El cuerpo de Cristo es todo creyente que ha puesto su fe en Jesucristo. Ya sea que vaya a otra iglesia, ¿no?, con otro tipo de adoración, si han puesto su fe en Jesucristo, son parte de ese cuerpo. Y tú tienes que respetar. Y tú tienes que amar. Y tú tienes que servirles. No solamente es aquí. Todos tienen una función. Pablo está convencido de que así debería suceder en la iglesia, ¿no? Cada miembro tiene una tarea, y cuando todos los miembros cumplen con su función como es debido, es ahí cuando el cuerpo de la iglesia funciona como Dios ha ordenado. Cuando cada quien toma su lugar en la iglesia. La obra de Jesucristo en el mundo está en manos de quienes le pertenecen. O sea, leí ayer eso en un comentario y me gustó mucho cómo lo decía. La obra de Jesucristo en el mundo está en manos de quienes le pertenecen. Y nosotros le pertenecemos. Y es para eso, para llevar a hacer su obra aquí en la tierra. Y que a través de la iglesia la gente pueda conocer al Señor. La obra de Cristo en un sentido ahora depende de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia y unidad. Como cuerpo, y tenemos que entender eso, esa es la relación correcta. Nos pertenecemos, dice al final del texto, y todos miembros los unos de los otros. Habla de unión. En el cuerpo de Cristo existe una pertenencia. ¿Y sabes a qué me refiero con eso? No me refiero a que me perteneces, sino me refiero a que te pertenezco. ¿Notas la diferencia? Hay una diferencia muy grande, ¿no? En decir, me perteneces a, sabes que yo te pertenezco a ti. Eso es humildad. Eso es humildad, la actitud correcta. Pertenecemos a un cuerpo, le pertenecemos a Dios. Funcionemos como Dios quiere que funcionemos. Esto nos lleva a la última parte, donde Pablo habla de los dones que Dios nos ha dado. No solo la actitud correcta, como veíamos, relación correcta, sino el servicio correcto. ¿Sabías que Dios ha derramado dones a su iglesia para que podamos servirle correctamente? Si no lo sabías, aquí lo está diciendo y aquí lo vamos a ver. Verso 6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. 7 dones. Son 7 dones, si los contaste, si no ahorita los cuentas, pero son 7 dones que Dios ha dado a su iglesia. Estos son los dones del Espíritu Santo. Estos son los dones del Espíritu Santo. Romanos 12 habla acerca de esos dones. Puedes decirme, hey, pero en 1 Corintios habla de otros dones. 1 Corintios 12 habla de otros dones. Bueno, esos no son los dones. Cuando lleguemos ahí vamos a estudiar y te vas a dar cuenta a qué se refiere. Simplemente te lo voy a adelantar. Son operaciones. Son energemas, eso es lo que dice en griego. No son dones espirituales, son energemas, son la manera en que los dones operan. Pero esos 7 que vemos aquí son los dones del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido por lo menos uno de estos dones. Y tenemos que también, como hace rato te decía, que es tu responsabilidad de encontrar qué función te ha dado, es tu responsabilidad de encontrar qué dones Dios te ha dado para el servicio. Y definitivamente, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo ha traído dones a tu vida. Dios te ha dado, te ha capacitado para poder servir en el cuerpo correctamente. Es lo que dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, sí, son diferentes. En el Nuevo Testamento usa esta palabra aquí, dones, que es la palabra carisma, ¿no? O carisma, de donde viene la palabra gracia, caris. Es eso, es una dádiva, un don, una gracia de Dios. Eso es lo que significa don, ¿no? Es algo que Dios le da a una persona que no habría podido adquirir por sí misma. Tal vez carnalmente has experimentado eso. Definitivamente, cuando nacemos, no en el espíritu sino en la carne, Dios nos da, podremos llamarle dones, no estoy en contra de eso, creo que son lo mismo, es gracia de Dios, es un regalo de Dios, sin conocerle nos da esos dones que los llamamos talentos, más correctamente, talentos. No son dones del espíritu, porque no es cuando naces del espíritu, simplemente son talentos carnales que Dios te da, ya sea por ejemplo, en la música, ¿no? O no, yo soy muy bueno en usar mis manos, ¿no? Hacer manualidades, o yo soy bueno en las matemáticas, etcétera, etcétera. Son talentos que Dios te da. Y tú lo puedes ver. Yo por ejemplo, desde niño me encantó la música y yo siempre quise ser músico, ¿no? Y desde niño siempre quise estudiar, pero no tuve la oportunidad. Ya fue pues de adolescente cuando empecé a estudiar. Y me la pasaba todo el día con mi guitarra, ¿no? Todo el día. Recuerdo cuando empecé a estudiar, todo el día estaba pegado, ¿no? Tratando de estudiar lo más que podía, ¿no? Y cuando empecé a relacionarme con otros músicos, empecé a conocer a músicos que tocaban, ¿no? Y de repente agarraban un instrumento un día y ya lo tocaban, ¿no? Y luego agarraban otro y ya lo tocaban. Y yo, oye, pues, ¿qué onda contigo, no? O sea, a mí me tocó como 2 años aprender a tocar esto y tú simplemente lo agarras y ya lo empiezas a tocar. Es un talento. Si te das cuenta, es una gracia. Yo tuve que esforzarme para adquirir, a lo mejor, a cierto punto, algo de destreza, ¿no? Pero él de repente así le agarra en un día, 2 días que está practicando y ya está tocando igual que yo. A veces sucede así, ¿no? Son esos dones que recibimos y en el Espíritu también llega a suceder. Son cosas que Dios nos da. Que simplemente aquí ni siquiera nosotros podemos ejercitarlo. Simplemente Dios nos los da. Capacidades. dones que Dios nos da, obviamente dones espirituales. Cuando naces de nuevo en el Espíritu, que es cuando crees en Jesucristo como Señor y Salvador, te reconoces como pecador y pones tu fe en Él, en ese momento naces en el Espíritu. Y así como naciste en la carne y vinieron talentos que Dios te dio en la carne, vienen dones en el Espíritu cuando naces de nuevo. Dones del Espíritu. Y es alguno de estos dones. Puede ser uno, dos, tres, cuatro. Bueno, puedes tenerlos. Pero es importante que nos demos cuenta de eso. Que no desperdiciemos eso. Aunque nuestros dones son diversos, ¿no? Como dice ahí, teniendo diferentes dones. Aunque los dones de la iglesia son diversos, nuestra obligación de usarlos en el servicio del Señor no lo es. Tenemos que usarlos para el Señor. Todos tenemos la obligación de utilizar nuestros dones con la misma fidelidad y el mismo compromiso y rendimiento. Es nuestra responsabilidad. Y nuevamente, yo te animo a esto. Pablo está exhortando a esta iglesia a hacer eso, y Dios nos está exhortando a través de este texto a hacer eso. Encontrar nuestra función, encontrar esos dones. Obviamente, cuando tú encuentras los dones, va a ser más claro encontrar la función. ¿Sí me explico? O sea, de repente puedes decir, ok, yo puedo agarrar mi instrumento y tocarlo. Ah, pues voy a ser músico. Esa va a ser mi función. Entonces empieza por encontrar esos dones. Vas a poder encontrar cuál es esa función. Entonces vemos que Dios ha dado dones a cada creyente, a cada cristiano. ¿Pero para qué? Para que les sirva y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Los dones espirituales son herramientas para edificar. No son juguetes, ¿no? No son armas, son herramientas para edificar. Acompáñame a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 2, 13, 14. Si quieres, te invito a que lo leas en tu casa, medites en ello. 1 Corintios 12, 13, 14 viene hablando de lo que Pablo resume aquí en Romanos. Primeramente, capítulo 12 habla del cuerpo en Cristo, unidad, diversidad, diferentes miembros, un solo cuerpo. Empieza a hablar de los energemas, como te decía, de qué manera los dones operan en el creyente. Capítulo 13 habla del don más grande que Dios nos ha dado, el amor. Lo vimos en Romanos 5, verso 5. ¿No? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el capítulo 14 empieza a hablar precisamente de tener humildad, de cómo utilizar esos dones. Pero quiero que veamos ahí para qué el propósito de estos dones. Verso 5, al final, nos dice para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. 1 Corintios 14, verso 5. 1 Corintios 14, 5 dice: para que la iglesia reciba edificación. Más adelante, en el verso 12 de ese mismo capítulo, 1 Corintios 14, nos dice al final: procurad abundar en ellos para edificación de quién. ¿Eso es ahí? 1 Corintios 14, verso 12 al final: para edificación de la iglesia. No es para mi edificación. Es para edificación del cuerpo. Más adelante, también en 1 Corintios 14, verso 26, al final dice: hágase todo para edificación. ¿Te das cuenta cómo los dones tienen un propósito en el cuerpo? Edificación. Son herramientas que Dios nos ha dado para edificar, para construir. Eso significa edificar. No son armas para estarnos peleando. No son nanos para estar compitiendo a ver quién brilla más. ¿Me explico? Es para edificar. En el momento en que tú te encuentres usando tus dones de una mala manera, ¿no?, compitiendo con alguien, ya no lo estás usando para el propósito por el cual te fue dado ese don. Es para edificación de la iglesia. No es para que tú brilles. Volvemos a la primera parte, verso 3. Actitud correcta, humildad. Tenemos que tener cuidado con eso. Es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente, esté consciente de su función y use su don o dones para bendición de los demás. Por eso Dios te los dio. Porque ¿sabes quién va a brillar ahí cuando luces correctamente? Dios. Solamente Dios. El hombre no tiene que brillar en nada. Regresando a Romanos 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada. ¿Te das cuenta? Aún esos dones te han sido dados, ¿por qué? Por gracia. Esta diferencia, ¿no?, y entre los dones, esta diferencia y aún esta distribución de los dones, es debido a la gracia que nos es dada. Los dones espirituales no se dan en base al mérito humano. Sigue siendo por gracia. En 1 Corintios 12, no vayas para allá, verso 11. 1 Corintios 12, 11 nos dice, pero todas estas cosas, y está hablando de la manifestación del Espíritu Santo, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es Dios quien da sus dones como Él quiere, no es por mérito. ¿Me explico? No es decir, Señor, pues tú tienes que darme el don de enseñanza, porque pues, ¿no? O sea, no se trata de eso. Dios sabe qué don necesitas. A lo mejor lo que necesitas es humillarte más y Dios te da el don de servicio para que te pongas a lavar baños. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 12, pero se trata de eso. Es la gracia de Dios que te mantiene en el lugar correcto. Y por eso sabe qué dones darte y qué dones tú vas a poder manejar correctamente para su gloria. Y tenemos que entender eso y estar satisfechos con su gracia. Dios revela su gracia, como vemos aquí, de manera diferente a diferentes individuos, repartiéndoles diferentes dones, pero sigue siendo gracia de Dios. Sigue siendo gracia. Dios quiere que participes en el cuerpo, que seas parte, que tengas tu función. Y eso solamente sigue siendo por gracia. ¿Y sabes algo? El saber esto, que todo es por gracia, debería de poner una barrera para el orgullo humano cuando ejercemos los dones espirituales. Sin embargo, creo que en la depravación del corazón, algunos creyentes encuentran la manera de estar orgullosos de los dones espirituales y se exaltan a sí mismos por la manera en que Dios les ha dado dichos dones o usa esos dones. Ya olvidaron el verso 3. Se han olvidado de eso. Los reflectores ahora son para el hombre y no para Dios. Ten cuidado. Ten cuidado de esas enseñanzas. Eso es vanidad. Eso es vanagloria. Es interesante. Ahorita vamos a ver los dones uno por uno, pero si te diste cuenta, nunca menciona lenguas ni sanidad. ¿Te diste cuenta de eso? Nunca menciona eso. Más adelante, 1 Corintios son los energemas y Pablo y Dios nos va a hablar acerca de eso. Pero no está hablando de eso. La edificación del cuerpo. Son estos dones, esos siete dones que Dios les ha dado a la iglesia y son suficientes para que podamos funcionar correctamente en el cuerpo y darle gloria a Dios en nuestro servicio. Podemos entregar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Sí o no? Pablo nos está dando el camino para eso. Y comienza a hablar de los dones, dice en el verso 6. Si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Es el primer don que aparece, el de profecía, ¿no? Y es interesante que sea el primero, y podemos ver que el don de profecía ocupa un lugar prominente entre los dones espirituales. ¿Por qué? Los primeros cuatro dones tienen que ver con la verdad de Dios. Los primeros cuatro. Y aquí lo vamos a ver, empezando por profecía. Porque profetizar no es adivinar el futuro o decir el futuro. A veces sucede, pero no necesariamente es eso. Profetizar es declarar la verdad de Dios. Eso es profetizar. La palabra profetizar habla de alguien que habla de parte de alguien. Eso es profetizar. Y habla de eso, hablar de parte de Dios, hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios. En el Antiguo Testamento sí se daba más este hecho de profetizar y decir lo que iba a suceder. Es más, Dios en un momento le dijo al pueblo, ¿no? Porque el pueblo dijo, bueno, ¿y cómo saber si son verdaderos profetas o falsos profetas? Le dijo, bueno, aquel que profetizar en mi nombre y no se cumpliere lo que dice, ha hablado falsamente en mi nombre. Y aún dice, aquel profeta morirá. Pero si se cumpliere, ha hablado en mi nombre. Y es verdad. En aquel tiempo era así. Ahora ya no es así. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se está escribiendo la palabra de Dios. El día de hoy tenemos la palabra de Dios escrita aquí. La verdad de Dios. Y como dice Pedro en 2 de Pedro 1.19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Es esta, tu Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Dice, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya no necesitas que alguien venga y te diga lo que va a suceder. Ya está aquí escrito, ¿me explico? Declarar la verdad es venir y hablar lo que está aquí. Eso es profetizar. Le doy, si la profecía cambió por eso, simple hecho. Cristo ya vino. En la cruz Jesús dijo, consumado es, pagado por completo. Lo que tú y yo necesitamos saber, lo que el mundo necesita saber el día de hoy, ya está aquí escrito. No necesitas agregar más. No necesitas decir otras cosas. Profetizar es declarar la verdad de Dios. ¿Sí está claro eso? Y tiene un propósito. 1 Corintios 14, no vayas para allá, te lo voy a citar. Como te decía, de tarea, tómalo así. Hace rato te dije, te invito a leerlos, ahora te digo, de tarea, lo vas a leer. 1 Corintios 12, 13 y 14. 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para, número uno, edificación, número dos, exhortación, y número tres, consolación. Eso debe generar también la profecía. Declarar la verdad. Saber lo que Dios nos ha concedido. Eso es profetizar. El siguiente don. dice que este don debe de usarse conforme a la medida de la fe, ¿no? Al final de ahí del verso 6. Si el profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿no? La profecía, como vemos aquí, debe de usarse bajo, porque conforme habla, es la palabra kata en griego, que significa bajo algo, ¿no? Entonces, la profecía debe usarse bajo la medida de la fe. Y aquí es interesante porque la palabra medida, esta frase apareció en un principio, en el verso 3, si no mal recuerdo, al final dice conforme a la medida de la fe, pero es muy diferente en el griego. Ustedes usan otras palabras muy diferentes. Aquí la palabra medida es la palabra analogía en el griego. Entonces ya más o menos entendemos lo que es una analogía, es una ilustración, pero lo que intenta la analogía es relacionar cosas en semejanza, una relación. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que la profecía debe usarse bajo la analogía o la relación con la fe. O sea, lo que está profetizado tiene que estar relacionado con nuestra fe. El profeta no debe de expresar nada que sea contrario a la fe cristiana, a lo que está escrito. ¿Te das cuenta cómo es tan claro? Profetizar la verdad es hablar la palabra de Dios. Y tú no necesitas estar aquí en un púlpito para profetizar. Tú puedes salir y estar predicando la palabra de Dios allá afuera, y estás haciendo eso, declarando la verdad. Dios dice que el adulterio es pecado, Dios dice que la fornicación es pecado, Dios dice que robar es pecado, Dios dice que mentir es pecado. Estás declarando lo que está escrito. Eso es profetizar, es así de sencillo. Y está de acuerdo a nuestra fe. Está relacionado con nuestra fe. Es lo que Pablo dice. Siguiente don. Segundo don, dice el verso 7, o si de servicio, en servir. Ese es el segundo don. Si de servicio, en servir. El servicio, te decía que esos cuatro primeros están relacionados con la verdad. El primero hablaba de la profecía, que es declarar la verdad. Pero este el don de servicio, este don, lo que hace es representar la verdad. Este don representa la verdad. La palabra servicio es diaconía. Diaconía significa ayuda o servicio, eso es lo que significa. Y de ahí viene la palabra diácono, como conocemos, algunas iglesias se llaman a los servidores, es que el diácono. De ahí sale esto, ¿no? Si de repente dices, ¿por qué le dicen así? ¿No? Es por eso. De aquí viene, del diácono, una persona que está al servicio, ayuda, ¿no? Y puede que uno no tenga nunca la oportunidad de subirse a un púlpito para proclamar a Cristo, pero no hay nadie que no tenga oportunidad todos los días de demostrar el amor de Cristo en obras de servicio a los demás. El don de servir no está de este lado del púlpito, ¿sabes? El don de servicio está entre nosotros. Está entre nosotros. Y solamente abre tus ojos y ve. O sea, las personas que tienen una batita azul son los servidores de aquí, de la iglesia. O la persona que está en el estacionamiento cuidando tu auto es un servidor. La persona que te recibe, ¿no?, con un saludo y te da un boletín es un servidor. La persona que está pasando la cena del Señor, las ofrendas, es un servidor. Los que están allá arriba cuidando a los niños son servidores. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Hay servidores en la iglesia. ¿Alguna vez has orado por ellos? ¿No? Sí, bueno, te invito a que ores por ellos. Son parte del cuerpo, es una función importante en el cuerpo. El don de servicio está entre nosotros, lo podemos ver claramente. Y sabes, el don de servicio es sencillo y directo, pero bastante amplio en su aplicación. Este don se manifiesta en toda clase de ayuda práctica, ¿no? Ayuda que presentamos a otros creyentes, a otros cristianos en el nombre de Jesús. Por eso servimos a Dios. El siguiente don que aparece ahí, dice el que enseña, en verso 7, en la enseñanza, ¿no? Ese también tiene que ver con la verdad, porque así como profecía declara la verdad, así como el servicio presenta la verdad, la enseñanza define la verdad. Eso es lo que hace el don de enseñanza, define la verdad. Y sabes, me atrevo a decir que la práctica de este don es uno de los errores más graves de la iglesia hoy en día. Porque hombres que se dicen pastores enseñan todo menos la Biblia. No están definiendo la verdad, no están enseñando la verdad. De esto habla este don, enseñar lo que está escrito. No solamente declarar, sino enseñar de qué se refiere. Y sabes, para poder ejercer este don correctamente, primero debes de ser un estudiante. Y ahí es donde Dios revela sus verdades y sobre todo transforma tu corazón. Eso es lo más importante. El don de enseñanza requiere estudio diligente de la palabra de Dios. Pero ese estudio tiene que hacer algo. Tiene que transformar nuestro corazón. Me recuerda mucho lo que dice Esdras 7, verso 10. Tú recuerdas este hombre que era un erudito en la palabra, un escriba, un docto en la ley de Dios, y Dios lo usó para ir, ¿no?, en el segundo regreso del cautiverio, para instruir al pueblo en el camino de Dios. Y dice algo de él en Esdras 7:10, dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Y para qué preparó su corazón? Dice, para inquirir la ley de Dios, esto es, escudriñarla diligentemente. Dice, para inquirir la ley de Dios y para enseñarla en Israel. ¿Dice eso? No, dice, y para cumplirla y enseñarla. Tienes que pasar por estas tres cosas. O sea, no solamente es inquirir la ley y ahora ya la enseño. No, cúmplela, vívela, que transforme tu corazón primero para que pueda ser ser usado para transformar los corazones de otros. Esa es la manera de poder enseñar correctamente. Inquirir la ley, cumplirla y entonces enseñarla. Sin duda, esa tiene que ser el camino de aquel que tiene este don. Y cuando tú estás enseñando, lo más increíble es cuando tú estás estudiando, Dios empieza a revelar cosas. Y ahí es cuando empiezas a ver este don que Dios está dando. Cosas que a lo mejor otra persona dice, ¿y cómo ves eso? Yo no lo había visto. Es Dios ejercitando ese don en ti. Pero también tiene que ser cumplido eso en tu vida, para que puedas enseñarlo correctamente. Vamos a continuar. El siguiente don, verso 8, es el cuarto don. Dice, el que exhorta en la exhortación. Este es el cuarto don, y es el último que tiene que ver con la verdad, como te decía. La profecía declara la verdad, el servicio presenta la verdad, el que enseña define la verdad, traza la verdad, y el que exhorta desarrolla la verdad. Eso es lo que hace el que exhorta, desarrolla la verdad. La palabra exhortar aquí es paracaleo. Entonces, órale. Habla de alguien que está a tu lado, que es llamado a tu lado. Para eso, para animarte. Y es interesante porque esta palabra se utiliza unas 100 veces en el Nuevo Testamento. Y la primera vez que aparece en Romanos, en todo el libro, es en este capítulo, pero no es en este versículo, es en el primer verso. Y tú dices, yo no veo exhortación en el primer verso. ¿Sabes cómo se traduce? Dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que vuestro culto racional. La palabra paracaleo ahí es, os ruego. Así se traduce también. No solamente exhortación, es un ruego. Es lo que Pablo está diciendo, les ruego. Aparte de traducirse entonces como exhortación, se traduce unas 20 veces como consolación. También se traduce así como consuelo. Un ruego es una consolación, aparece 50 veces como rogar. Aparece más veces traducida así como un ruego que exhortación. ¿Y sabes qué? Si tu exhortación, porque tú puedes decir, no, yo tengo ese don, yo soy bueno para eso, ¿no? Bueno, si tu exhortación no parece en nada un consuelo o un ruego, para nada es exhortación. ¿Sí te das cuenta? Dices, ay, creo que entonces no lo tengo. La exhortación no es regaño, porque a veces pensamos que eso es exhortación. No, eso es regaño, ¿no? La exhortación es ánimo. Eso es exhortación. Si a veces va a ser fuerte, a veces no nos va a gustar, pero de alguna manera nos está mostrando lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Eso es exhortar. Animar a hacer lo que una persona tiene que hacer y no está haciendo. La exhortación es dar ánimo al que está desanimado, dar consuelo al que está triste. Eso es exhortar. La exhortación, o más bien el que exhorta, es aquel que nos da ese pequeño empujón que necesitamos en la dirección correcta. Nos anima a confiar en el Señor. Nos anima en creer las promesas de Dios. Nos anima a abrir nuestros corazones en adoración y alabanza a Dios. Eso hace el que exhorta. Nos exhorta a la acción, al aplicar las verdades de Dios en nuestro caminar como cristianos. Qué diferencia, ¿verdad? Dice un comentarista, Barclay, dice, la verdadera exhortación tiene por objeto, dice, no suspender al oyente sobre las llamas del infierno, sino animarle a disfrutar plenamente de la vida en Cristo. ¿Tu exhortación está trayendo más juicio o condenación a las personas, o realmente lo está llevando a vivir una vida de adoración a Dios, una vida práctica en amor a Dios? Eso es la exhortación. Qué diferencia, ¿no? Siguiente, en el verso 8, dice, el que reparte con liberalidad. Estos dones ya tienen que ver más con el servicio, pero si ves que hay un don que es de repartir, de dar, ¿no? Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y habla de ese don. El que comparte con alguien, hágalo, dice, con liberalidad, eso es decir, con generosidad. Ese don requiere tanto abrir la mano como abrir el corazón. Así tiene que ser. El compartir cristiano es con liberalidad. La palabra significa sencillez. Sencillez en nuestro corazón. La sencilla amabilidad que se deleita simplemente en dar. Sin otra razón. Sin compromiso. Porque muchas veces se nos da, así que se nos da dar, ¿no? Pero comprometiendo a otro. Ah, sí, yo te presto, pero ya con eso ya me lo gané, ¿no? O ya lo haces deudor. No, este don no habla de eso. Por eso dice liberalidad, con esa sencillez. Que puedas dar, ¿no?, sin estar esperando nada, sin ningún compromiso, sin comprometer a nadie. Después dice el siguiente don, el que preside con solicitud. La palabra presidir habla de dirigir. Habla de gobernar, dirigir. Hay un don de dirección, un don que Dios da para que otros empiecen a dirigir. Cada vez existen menos personas de esta manera que tienen ese don. O lo tienen pero no lo quieren ejercer, más bien, ¿no? Cada vez menos personas tienen este sentido de servicio y de responsabilidad ante Dios. Personas que no están dispuestos a sacrificar su ocio para aceptar un cargo directivo en la iglesia. Y es triste ver eso. En muchos casos se expresan no estar preparados ni ser dignos. No, es que yo no estoy listo para algo así. No, yo no soy digno para hacer algo así. Cuando la verdad es que no están dispuestos, o no, simplemente no les interesa. Es importante encontrar nuestra función en el cuerpo, ver qué dones Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de Dios. No temas usar los dones que Dios te ha dado. Pero dice el que preside con solicitud. ¿Qué significa esto con solicitud? La palabra se traduce como velocidad, rapidez, fervor, celo, es lo que está hablando. Dirigir de esta manera. El que preside dentro de la iglesia debe hacerlo no como una obligación, sino como un servicio a Dios. La iglesia necesita líderes con celo en el corazón. Líderes que amen a Dios. Dice Jeremías 48, verso 10. 48:10, Jeremías 48:10, es fuerte, pero me encontré con ese versículo y fíjate lo que dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Es la palabra de Dios y es así de fuerte, pero ve lo que está diciendo: maldito el que no haga su servicio a Dios correctamente, con solicitud. Si Dios te ha dado este don, ejercítalo, como dice el texto, con solicitud. Aquí estoy, con celo. Es para Dios. Y por último aparece el que hace misericordia. El que hace misericordia dice con alegría, ¿no? Obviamente esto de hacer misericordia se refiere a ayudar, pues, a las personas necesitadas, a los enfermos, viudas, ¿no? La Biblia habla acerca de eso. Pero también es interesante porque Jesús dijo en Lucas 6, verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En este mundo hace falta misericordia, ¿sabes? Hace falta la misericordia. Sin embargo, recordemos que Pablo está hablando de un don espiritual. Y dices, ay, qué bueno, ¿no? Porque sí, aunque es un mandato, es un don. Y es algo que obra sobrenatural en el creyente. Eso es lo que son los dones. Interesante. Los dones de Dios van a obrar de una manera sobrenatural, naturalmente. Muchas veces van a obrar sin que te des cuenta que están obrando en tu vida. Porque es la gloria de Dios. Entonces, ser misericordioso es un don también. Y dice que tiene que hacerse con alegría. ¿Por qué dice eso? Porque a veces es difícil mostrar misericordia, pero es más difícil hacerlo con alegría, ¿no? Y en eso se va a ver claramente, es un don del Espíritu, cuando tú haces misericordia con alegría. Se puede hacer misericordia, ¿sabes?, de una manera que resulta un insulto a alguien. Se puede perdonar y al mismo tiempo mostrar juicio y desprecio. Si alguna vez hemos de perdonar a un pecador, debemos recordar que nosotros también somos pecadores. Es lo que decía Jesús: ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hay una manera de perdonar que empuja a la persona, al ofensor, hacia el lodo. Pero hay otra manera que lo saca de ahí. Y está en eso, la alegría. La verdadera misericordia se basa en el amor y no en la superioridad. La verdadera misericordia redime y no humilla. Al contrario, el que se humilla es aquel que hace misericordia. Entonces, esos son los dones. Esos son los dones que Dios nos ha dado como iglesia. Y quisiera dar un ejemplo. Hay un ejemplo que he escuchado varias veces en Semilla, ¿no?, de un niño que va con un vaso y tira el vaso, y de qué manera se ejercen los dones. Pero yo lo quiero cambiar un poquito porque quisiera que lo veamos más claramente aquí en la iglesia. Haz de cuenta que de repente ahorita sale un niño corriendo de la escalera que está atrás de mí, ¿no? Baja corriendo, se tropieza, le pega la pantalla y tira la pantalla y cae en la mesa y hace todo un desastre aquí, ¿no? Imagínatelo. ¿Cuál fue el primer don? Profecía, ¿no? ¿Qué hace el que profetiza? Va a declarar la verdad. Él va a decir: ok, el niño salió corriendo, ¿no? Se le escapó al maestro, salió corriendo, se tropezó, empujó la pantalla, tiró la pantalla y se cayó todo lo de la mesa, ¿no? Y ese es un desastre. Está declarando la verdad, lo que sucedió, ¿no? Después, ¿qué sigue? El servicio. El servicio ya está aquí levantando la pantalla, acomodando las cosas que se cayeron, ¿no? Ya trajo pues lo que se necesita limpiar, ¿no? La jerga. Es el que servicio, está presentando la verdad. Después sigue el de la enseñanza, ¿no? El de la enseñanza va a decir simplemente: ¿sabes qué? Pues este niño se bajó corriendo, ¿no? Se tropezó con el cable que estaba aquí, salió volando con una velocidad de 15 kilómetros por hora, le pegó a la pantalla y cayó en una inclinación de 50 grados. ¿Sí me explico? Define la verdad, ¿no? Después, ¿quién sigue? Exhortación, ¿no? El que exhorta va a llegar con el niño y le va a decir: mira, o sea, la verdad, lo que hiciste estuvo mal porque te escapaste. Tú sabes que tienes que esperar a tus papás que salen de ese lado. No tienes por qué haberte venido de este lado. Y simplemente todo lo que sucedió fue porque no hiciste lo correcto. Tienes que hacer lo correcto. Y la próxima vez espera a tus papás, ¿no? Esa es la exhortación. Después, ¿qué sigue? El que reparte. El que reparte es el que va a llegar con otra pantalla, va a llegar con un proyector, va a llegar con una consola porque se cayó, va a llegar con un botiquín, ¿no? Por cierto, ya tenemos botiquín, ¿no? De alguien que preside, más de alguien que reparte, pues lo dio también a la iglesia. Va a ser esa persona que va a llegar y a ver qué falta, qué se rompió, yo lo pongo, ¿no? Ese es el que reparte. Después, el que preside va a venir, va a llegar y va a decir: ok, lo que vamos a hacer es vamos a ponerle llaves a puerta, ¿no? Hay que poner un servidor que esté al pendiente de los niños, que de este lado, que no salgan. Esta pantalla hay que amarrar al piso para que no se caiga. O sea, ya está dirigiendo. ¿Te das cuenta? Después, por último, el que hace misericordia es el que se va a secar, va a tomar el botiquín que trajo el que reparte y va a empezar a sanar al niño. Le va a decir: no te preocupes, vas a estar bien, ¿qué fue lo que te pasó? ¿No? ¿Sí te das cuenta de los dones? Son prácticos. Esos son los dones que Dios ha derramado en su iglesia. Y así es como tenemos que usarlos. Dios nos ha dado función en su iglesia y dones para que sean usados para su servicio. Una iglesia que no tiene el interés de descubrir sus dones y ponerlos a la práctica es una iglesia que está empobrecida. Y sabes, yo no quiero ver esta iglesia empobrecida. Yo quiero una iglesia sana, creciendo en el cuerpo, sirviendo a Dios. Y tú puedes decir: bueno, ¿y cómo puedo saber qué dones están ejerciendo en mí? Como te decía en un principio, es tu responsabilidad ubicarlos, es tu responsabilidad encontrarte esa función, pero creo que hay un tip muy claro. Y eso nos regresa al versículo 1. Cuando un creyente anda en obediencia y santidad para el Señor, es un creyente lleno del Espíritu Santo. Y no solo eso, es un creyente sirviendo a Dios. Y será evidente para él y los demás cuál es su don y de qué modo específico bendice al cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Cuando te empiezas a buscar honrar a Dios, esos dones van a salir y van a ser claros en tu vida. Y no solamente tú los vas a poder identificar, la gente a tu lado va a decir, sí, tú tienes ese don. Pero eso solamente se logra con el verso 1 y 2. Preséntate a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable. Se trata de eso, se trata solamente de él. ¿Te parece si oramos por eso? ¿Sí? Señor, queremos darte gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, a la salvación, por habernos llamado a conocerte. Y ahora podemos habernos llamado a servirte, a bendecir tu nombre, Señor, a servir a los santos sabiendo que te servimos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado dones espirituales, dones, Señor, que sin duda tú quieres que usemos para ti, Señor. Señor, si hemos estado simplemente como expectantes, Señor, sin servirte, Señor, de hoy estamos entendiendo que tenemos una función en el cuerpo y que queremos, Señor, ocupar esa función y ocupar los dones que tú nos has dado, Señor. Permítenos ubicar eso, Señor, y que podamos servirte de una manera que te agrade a ti, Señor. Hemos entendido esto después de todo lo que tú nos has enseñado, aún doctrinalmente, Señor. Lo más lógico es entregarnos como un sacrificio vivo, un sacrificio práctico, Señor. Y es lo que queremos hacer ahora, Dios. Gracias por haber repartido dones a tu iglesia, Señor. Gracias porque, como vimos hace rato, es el mismo principio, es por fe y es por gracia. Porque se trata de ti, Señor. Y queremos honrarte solo a ti. Queremos, Señor, que el único que brille en tu iglesia seas tú, Señor. Tú eres la cabeza. Nosotros somos diferentes miembros, como veíamos, de parte, Señor, de un cuerpo, pero tú eres la cabeza de ese cuerpo, Señor. Sigue haciendo todo para nosotros. Derrama tu Espíritu Santo. Trae convicción de pecado. Queremos adorarte solo a ti. Queremos bendecir, ser de bendición, ya no de maldición. Queremos ser bendición para otro, Señor. Ayúdenos a ubicar esos dones y la función que tú tienes para nosotros en el cuerpo, Señor, para que podamos hacerlo, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos anima, Señor, nos exhorta y nos lleva a hacer lo que debemos estar haciendo, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.